realidad de Concordia, David Blanco, para hablar. Bueno, mucho debate, yo celebro el debate, hubo momentos tensos, pero vamos a analizar. No se aprobó una ley que contemplaba la interrupción voluntaria del embarazo, el aborto, pero ¿qué trasfondos hay atrás de todo eso? Él tiene un análisis para hacer, así que David, un placer tenerte en el programa como siempre.
Muchísimas gracias, Pablo.
Ahí está.
Saludarlos a ustedes, saludar a toda la audiencia y especialmente pedir disculpas porque yo tenía que venir antes.
Ah, sí, teníamos para hablar, se va a cortar la charla, pero bueno, la vamos
a hacer. Primero le pido disculpas a Mariana, que es la productora.
Ahí está.
Y realmente estaba en una reunión importante y por eso
me
retrasé.
Bueno, David, obviamente todos conocíamos tu posicionamiento, me imagino que de alguna manera quedaste satisfecho con lo que pasó en la Cámara de Senadores, pero ¿hay que analizar más profundamente esto?
Primero quiero decir que no quedé satisfecho.
A ver.
Porque pienso que hace falta el abordaje de la protección de la mujer.
Ahí está.
Con programas integrales. Uh-huh. Y con acciones concretas de parte del Estado para la protección de la mujer que está en riesgo o que está en estas situaciones riesgosas, llamémosle de esta manera. Entonces, no estoy conforme, no estoy conforme. Yo creo que va a haber que abordar el tema con más, no sé si con más cuidado, pero el Estado tiene que ponerse las pilas, los legisladores tienen que ponerse las pilas en este sentido y trabajar para proteger a la madre. O sea, se legisló para proteger al niño no nacido, como dice la ley, como dice el artículo 75 de la Constitución, y etcétera, 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 desde el momento de la concepción. Bueno, debemos proteger a la madre y también se deben contemplar aquellos casos extremos, porque no todos son casos extremos. Por eso yo no quedé conforme, digamos.
¿Sí
yo
podemos personalmente celebrar el debate?
Celebramos el debate, celebramos
que se ha instalado este tema que está bueno para
este
profundizar.
Este tema que se instaló y que, bueno, que se profundizó, se debatió desde muchos lugares, con muchas intenciones, con buenas intenciones, con malas intenciones. Pero bueno, yo hago un análisis un poco más profundo que vengo estudiando hace unos años, el tema, lo que está atrás de todo esto.
Claro, a eso me gustaría llegar.
Y por eso yo quiero poner una alerta en ese sentido a todas las organizaciones y a todos los compañeros. A los compañeros que están, digamos, con la legalización del aborto y a los compañeros que están con los pañuelos celestes. Yo quiero poner una alerta porque...
Vos le ponés un trasfondo ahí.
Porque esto tiene un trasfondo. Ahí. Y el trasfondo no es algo, digamos, que venga, que haya nacido desde nuestras bases, que haya sido un clamor desde nuestras bases, sino que es algo que se ha venido inoculando. Vos sabés, como este comunicador, que está la teoría de la inyección, de la inoculación, y que eso se ha venido inoculando en dosis parciales hasta poder lograr este punto de inflexión por los interesados directos. Y los interesados directos de todo esto no son nada más ni nada menos, o sea, no son argentinos. Son gente foránea, digamos. Y cuando hablamos de gente foránea, estamos hablando de gente que no llegó con el voto popular donde llegó. Nosotros sabemos que todos los gobernantes que nosotros tenemos llegaron con el voto popular. Ahora, los CEOs de las empresas no llegan con el voto popular. Los que mueven los grandes volúmenes de dinero no llegan con el voto popular. Los que están detrás de las corporaciones no llegan con el voto popular. Y detrás de todo este debate hay un gran negocio que significa millones de dólares. Y ese negocio se maneja desde agencias internacionalistas. Las agencias internacionalistas que dependen de la Organización de las Naciones Unidas. Podemos nombrar una, Fondo Monetario Internacional, que una de las exigencias del Fondo Monetario Internacional es justamente la aprobación de esta ley. Banco Mundial, Organización Mundial de la Salud, UNICEF.
Mirá vos.
Todas las agencias internacionalistas están trabajando en este programa. Desde...
Sí, ¿cuál sería el interés atrás de todo eso? ¿Cuál sería el comercio, si querés llamarle, la recaudación económica a partir de una ley que contemple el aborto?
Bueno, yo creo que eso lo enseña muy bien la compañera Amparo Medina. La compañera Amparo Medina es una compañera ecuatoriana que trabajó mucho por los derechos del niño, que trabajó mucho a favor del aborto, que trabajó mucho con las clínicas abortivas y que inclusive ella bueno, comenta su experiencia con el tema, y trabajó también en la Organización de los Estados Americanos, trabajó también en la ONU, y es ella quien desnuda, no porque haya dejado de ser compañera, no porque haya dejado de ser una militante de izquierda, sino que ella desnuda todo lo que significa esto y pone una alerta muy grande. Y tal es así que hoy todos pueden googlear, pongan Amparo Medina y busquen lo que dice Amparo Medina y ustedes se van a sorprender. Y lo otro que yo les sugiero también a todos los compañeros y las compañeras, tanto que están los que están del lado del pañuelo verde como del lado del pañuelo celeste, que busquen material y que estudien, que vean lo que dice Daniel Stulin, donde habla de lo que es la Comisión Trilateral, de lo que es el Club Bilderberg, de lo que son los diferentes clubes, entre comillas, y organizaciones que están enquistadas en las organizaciones internacionalistas, en los grandes foros de poder, y que por qué ellos están enquistados y cuál es el programa que ellos tienen.
Nosotros... Y ahí está la contemplación de una ley para los países como Argentina en este caso.
El mundo está dividido en 4 o 5 familias de banqueros. Esta parte del mundo, Latinoamérica, depende de una familia determinada. Así se dividieron el mundo y van los flujos económicos. Y ellos son los que forman parte de una gran planificación que viene, que no viene de ahora, y que están siendo denunciados en Estados Unidos por el periodismo independiente de Estados Unidos. La gente puede googlear tranquilamente lo que dice Alex Jones. Alex Jones no es militante de ninguna religión, él es ateo. Gracias a Dios, dice él que es ateo. Y yo le sugeriría que busquen y que vean lo que dice Alex Jones, que viene denunciando desde hace muchísimo tiempo lo que la gente llama comúnmente así, ¿viste? Por ahí te llega algún videíto, ves alguna cosa, los famosos Illuminati. Bueno, alguno va a decir, ¿qué le pasó? ¿No tomó la pastilla, Rafael? Pero yo le sugiero...
Leyó el código Da Vinci de Dan Brown.
Claro, sí. Yo le sugiero que busquen documentación y que estudien y que investiguen. Y que investiguen especialmente lo que dice Daniel Stulin en los libros que lamentablemente no han llegado a Argentina, si no es a través de compras por internet. Nunca se presentaron. Y él lo viene denunciando desde hace muchísimo tiempo, un periodista español de origen ruso. Y también hay otros periodistas españoles que también vienen denunciando todo esto, y que aquí en Argentina no tienen difusión, pero sí son reconocidos a nivel mundial. Pueden googlear los nombres de Daniel Stulin, pueden googlear los nombres de que están relacionados y buscar la información, busquen Amparo Medina, busquen, hay una cosa muy turbia atrás de esto, atrás de todo esto hay una mano muy turbia.
¿Y qué rol le damos esto a lo que puede ser el presidente argentino? Porque si uno dice, ¿quién abrió el debate? Es como que lo deja, uno después está de acuerdo, no, a mí me parece loco que abrió un debate para que discutamos todo, pero después las otras cosas que impactan a la sociedad la hace por decreto, no, por veto.
No se discuten. Vos fíjate que, por ejemplo, ahora bueno, yo lo dije la vez anterior que vine a la radio, yo dije que esto eran los consejos de Durán Barba para Macri. Uh-huh. Evidentemente no eran los consejos de Gran Barba para Macri únicamente, porque en ese momento la situación social, económica del país no era como ahora, como en este momento. O sea, ha ido empeorando la situación. Entonces, en ese momento había que establecer, había que imponer una agenda y con la ayuda de los medios hegemónicos para sacar el foco de la cuestión social, de la cuestión económica. Y les fue exitoso. Y muchos de nosotros tuvimos que ir posicionándonos y terminamos haciéndole el juego. Pero cuando nos posicionamos de un lado o del otro, tanto de un lado como del otro, estábamos haciendo el juego al gobierno porque no estábamos hablando de las tarifas, no estábamos hablando del dólar, no estábamos hablando de la caída de la actividad de las pymes, no estábamos hablando del ingreso de todas las importaciones que destruyeron la industria nacional. Y lo que significa para Concordia más de 34 millones de pesos. Es mucho dinero.
David, en función del tiempo, esto es algo que lo vamos a continuar, pero te quiero preguntar, para terminar, ¿le atribuís a esto también que en una Cámara de Diputados haya salido a favor de la ley con una paridad impresionante, teniendo en cuenta que años atrás esto era una diferencia abismal en contra de la ley del aborto, y que este año se habló de, no salió en senadores, pero en diputados, que es una Cámara mucho más amplia, hubo paridad y hasta se impuso el tema de la ley? ¿Crees que también están estos intereses jugando ahí, el lobby que se habla de las cámaras?
Bueno, los lobbies que se hablan siempre existieron. Yo trabajé con el senador Alacino, y el senador Alacino me dijo un día, Rafael, dijo, cada levantada de mano no sabe lo que es. Dijo, esto es un chorro de plata. ¿Qué ley estaban tratando? Estaban tratando la ley de patentes. Y eso significó mi alejamiento de estar ahí como colaborador de él. Porque sí, yo hasta ese momento, yo era un militante inocente. Yo creía, ¿me entendés? Yo creía que todos queríamos hacer las cosas bien. Pero existen presiones, existen premios y castigos. Y en el caso de la Cámara de Diputados, lo que pasó también en el medio de la madrugada fue que se autorizó un giro a una provincia, y un giro millonario, y que era el comentario de que, era una operación, un giro del gobierno nacional, no era de la oposición kirchnerista, digamos.
Y bueno, después tenemos la famosa Banelco, ¿te acordás?
Claro, pero
una
bueno.
Una reforma laboral que implicaba a todos los trabajadores argentinos y se hizo por intermedio del lobby en las cámaras.
Y bueno, vos fijate, Pablo, que esa reforma nunca se desreformó.
Es verdad. Es verdad, quedó instalada. Lo dejamos esto por, ya está el doctor Alejandro Ferrando ahí para charlar también de la situación de la salud. Pero bueno, es un tema para seguir y profundizar.
Es un tema para seguir.
Yo me voy a interiorizar, aparte ahora te voy a pedir los autores para interiorizarme más. Pero otro día leí el Plan Atlanta, no sé si lo leíste también, que es bajada de políticas a los países emergentes, que es también perpetrado por estos grupos, como decís,
claro,
que manejan la economía mundial.
Nosotros no tenemos que crecer, nosotros no tenemos que poblarnos, nosotros no tenemos que tener industria, nosotros no podemos tener una banca fuerte, nosotros no podemos tener defensa, nosotros no podemos tener nada, y ellos sí.
Políticas que recomiendan que ellos no se aplican. Gracias, Rafael. Bueno, estamos en contacto. En cualquier momento charlamos de nuevo.
Gracias a ustedes y bueno.
Ahí está, iba a estar interesante, pero bueno, tuve una reunión y lamentablemente, igual sé que hubo algún reto.